Las que salen de mi boca sean agradables a ti, Señor. Dios mío, Señor mío. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Por años, la gente de Occidente ha tratado de determinar cuántos cristianos existen en las principales ciudades de China. Y antes de la revolución cultural de los 1940, se estima que habían aproximadamente unos 800 mil cristianos en aquel tiempo. Y durante ese tiempo la iglesia fue fuertemente sacudida, perseguida. Tanto así que estos hermanos tuvieron que predicar o enseñar la palabra en sótanos, a escondidas por la persecución. Los teólogos en Occidente pensaban que la iglesia se había terminado. Temían por las vidas de estos cristianos en aquel tiempo. Y estaban intrigados que cuántos de ellos quedarían. Después que hubo libertad, después que pasó esta temporada, esta revolución cultural, se hizo un sorprendente descubrimiento. Se reveló que en las varias ciudades de China había aproximadamente entre 50 y 100 millones de cristianos. O sea que esto fue algo sorprendente. Y vemos que después de esta revolución, de esta persecución, en vez de la iglesia eliminarse, lo que hizo fue que la iglesia aumentó. La iglesia creció en aquel tiempo. Y nos damos cuenta que es algo que el Señor Jesucristo mismo había dicho, que seríamos perseguidos. Él dice en Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Y nos damos cuenta que en medio de esta persecución, estas circunstancias que se presentan, Dios siempre tiene un plan. Nada escapa del pleno conocimiento soberano de Dios. En medio de las circunstancias difíciles, en medio de la persecución, en medio del acoso a la iglesia, Dios siempre ha estado allí con su gente. Y hemos visto entonces cómo este joven servidor, este joven diácono, Esteban, hemos visto cómo a través de las circunstancias que se presentaron, fue fuertemente apedreado. Una vida a su temprana edad acabada. Vimos cómo él vivió lo que él predicó. Él fue injustamente acusado, él fue injustamente juzgado, igual que Jesús. Él fue una persona que recibió el rechazo de la gente y falsas acusaciones, al igual que Jesús. En sus últimos minutos o durante ese último día, sus últimas palabras fueron igual que Jesús y murió igual como Jesús. Esteban nos muestra a nosotros cómo vivir y cómo morir. Fue un gran ejemplo. Y esto nos revela a nosotros dónde nos encontramos. Y es una realidad que presenciar la muerte con frecuencia nos lleva a nosotros a examinar, a darnos cuenta de la realidad de dónde nosotros estamos en este momento. Y más allá de lo que sucederá y lo que enfrentaremos el día que estemos delante del juicio de Dios. Que estemos delante de la presencia de nuestro Creador y Juez. Imaginémonos nosotros un joven como Esteban. Un joven con tanto futuro, un joven que tenía esa sabiduría, un joven que se comunicaba y ministraba el mensaje del Evangelio con tal denuedo. Un hombre que pudiéramos pensar que si alguien lo escuchaba diría, wow, este joven va a llegar muy lejos. Este joven tiene un gran futuro. Él va a ser usado poderosamente por Dios porque le quedan muchos años por delante. Este joven es alguien que Dios lo va a usar grandemente en los años que tiene por venir. Y pudiéramos decir entonces que este joven fue muerto de una manera temprana, a una edad en la cual él estaba empezando a hacer manifiesto ese gozo, esa pasión por el Evangelio. Pero entonces, si esto fuera así, muchos dirían al Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué, Señor, este joven a tan temprana edad murió? ¿Por qué Dios permitiría tal sufrimiento? ¿Por qué Dios no hizo algo para evitar que este joven muriera a tan temprana edad? Este joven que tenía tanta proyección, este joven que Dios pudiera usar tan grandemente. ¡Qué desperdicio!, pudiera decir muchas personas. Pero lo que sucede es que para nosotros esto es una tragedia. Para nosotros esto es algo que causa dolor. Esto es algo que causa tristeza, decepción, dolor, angustia. Pero en los planes de Dios, todo tiene un propósito. Todo tiene un objetivo. En las manos de Dios, cualquier situación difícil siempre tiene algo que Él va a llevar a cabo. Y obviamente va a ser para su gloria. Lucas nos muestra a través de esta narración un contraste ahora. Lucas nos va a mostrar un contraste entre este joven Esteban y nos va a mostrar a otro joven que se convierte en esa persona que iba a estar en una persecución y ataque por la iglesia de Cristo. Un contraste en alguien que defendió el Evangelio, que defendió a Cristo, defendió su Mesías. Pero aquí vamos a ver a alguien que va en contra de los cristianos y va en contra de Cristo. El versículo 7 nos dice a nosotros, terminando, habla acerca de que Esteban había sido apedreado. Y dice que los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hechos 7:58. Lucas, después de exponer el efecto general de la muerte de Esteban, nos dice qué es lo que Saulo estaba haciendo mientras tanto. Y el versículo 1 del capítulo 8 nos dice que Saulo consentía en su muerte. O sea que vemos aquí ya, Lucas nos quiere mostrar este antítesis, esta comparación, este contraste entre estas dos personas. Y dice que Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Y esta palabra consentir quiere decir que tenía agrado con otros en lo que ellos estaban haciendo. Se complacía o aprobaba lo que ellos estaban haciendo. Y Lucas es bastante específico. Él dice en aquel día. Él está señalando ese día en particular, ese día donde fue la ejecución de Esteban, un día que fue bastante impactante y un día que ha quedado para la memoria, para esta iglesia primitiva por muchos años. Y la razón de ese día señalado en la muerte de Esteban es porque se inició un gran acontecimiento. Dice el versículo, una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Esta palabra gran es la palabra mega, que significa severa, grande, abundante, fuerte persecución. Una persecución inmensa para la iglesia en Jerusalén. Y dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Jerusalén pierde su reputación o significado, que era el lugar donde estaba la actividad del templo. Y ahora se convierte en el lugar del nacimiento de la iglesia cristiana. Jerusalén ahora es donde se origina la iglesia cristiana. Y dice, y todos fueron esparcidos. Esta palabra esparcir es diáspero, lo que se conoce como la diáspora, que muchos salieron de ese territorio donde se encontraba. Y Lucas usa esta palabra esparcidos y lo hace con un propósito. La palabra esparcidos pudiera significar algo que es regar, tirar. Por ejemplo, cuando las cenizas de un cuerpo se tiran al océano. También se utiliza en el sentido de sembrar, cuando la semilla es tirada a la tierra para que se cultive. Pero esto pudiera significar también que estos discípulos fueron plantados en diferentes lugares para que la semilla del evangelio se sembrara por todas partes. Pero el ser esparcido también fue señal de juicio. Cuando nosotros venimos a la escritura, en la Torre de Babel fue el primer esparcimiento que hizo Dios en Génesis 11:9. Y la segunda dispersión fue el resultado de la maldición de Dios contra un pueblo rebelde en ese pacto que hizo con ellos en Deuteronomio 28:64, que si ellos eran fieles al pacto y si andaban en obediencia a ellos, no los esparciría. Pero como lo fueron desobedientes, Dios los esparció. Y por esa desobediencia es lo que hace el Señor con los asirios en el norte, en el año 722 a.C., que fueron y tomaron cautivo a estas personas, y con los babilonios en el sur, en el año 586 a.C. Pero Dios en ese momento en Jerusalén está trayendo juicio, pero no está trayendo juicio sobre los apóstoles ni sobre los cristianos. Él está trayendo juicio sobre la ciudad de Jerusalén. Es como si Dios dijera: la luz ha venido a ustedes y ustedes han rechazado la luz, ahora la luz se mueve para otros lugares. Ellos fueron negligentes, ellos rechazaron a los apóstoles, rechazaron al Mesías y rechazaron su mensaje. Y vemos entonces cómo esa luz se mueve. Y no es interesante que también eso vemos incluso en este país. Vemos cómo ahora se predica el evangelio en diferentes lugares del mundo, en lugares dispersos, en países diferentes. Esa dispersión está llegando ahora no a América ni en Europa, sino se está expandiendo a lugares como Corea, países que son alejados, Yemen, muchos lugares, incluso en Rusia hay lugares donde se predica el evangelio. Y vemos que entonces que la dispersión de las iglesias fuera de Jerusalén en sí fue un juicio contra Jerusalén por el endurecido corazón que tenían contra el evangelio. No querían escuchar el evangelio, se prácticamente rebelaron en contra de la verdad que se les predicaba, rechazaron las señales que se mostraban, no quisieron ver la realidad de quién era Jesús. Entonces lo que Dios hace es que toma a estas gentes que se han esparcido y las convierte en un movimiento misionero, que recordamos bien, eran aproximadamente entre 10, 12 mil personas que salen para diferentes regiones. Salen de Jerusalén, van a toda Judea, después van a Samaria y después llegan a los puntos finales de la tierra. Vemos entonces que esto era el plan que Dios tenía en medio de estas circunstancias. En ese mismo día, exactamente el mismo día que muere Esteban, el propósito de Dios era expandir a todas estas personas, esparcirlas, que salieran. Y es como si dijera: ya la predicación en Jerusalén ya ha sido suficiente, ahora necesito que salgan afuera. Las regiones de otros lugares o la gente de otros lugares, no es necesario que vengan aquí, ustedes tienen que salir a todas partes a predicar el evangelio. Y en medio de estas circunstancias nos damos cuenta cómo dos apóstoles que se quedaron en aquel momento en Jerusalén escriben a estas personas que se han esparcido. Santiago en 1:1 dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión. Y estas 12 tribus no son las de los patriarcas, porque ya para este tiempo los patriarcas habían desaparecido hace muchos años. Él nombra a estos hermanos cristianos que han salido de Jerusalén y los llama las 12 tribus. Y también, primera de Pedro 1:1, Pedro dice: apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dando a entender que estos cristianos que salieron de Jerusalén fueron a todas estas regiones. Y lo que Pedro y Santiago nos están recordando a nosotros es que nosotros también somos extranjeros. Nosotros también somos parte de esa dispersión. Nosotros hemos salido de nuestros lugares, estamos aquí. Pero si estamos aquí y hemos sido esparcidos, es con un propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Este mundo nos da a entender que este mundo no es nuestro lugar permanente de habitación. Estamos aquí con un propósito, y el propósito de cada uno de Dios en cada uno de nosotros es que podamos ser esos que continúen el avance de la predicación del Evangelio. Dice entonces, fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. ¿Y por qué Judea y Samaria? Bueno, porque precisamente eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo cuando Él habló y les dijo a los discípulos en Hechos 1:8 antes de ascender al Padre. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que vamos viendo cómo en el plan de Dios nada es casualidad, nada viene por simplemente algo que llegó sin ningún propósito. En los planes de Dios cada circunstancia tiene un propósito. Y Jerusalén en este momento era un sitio de comodidad. Los apóstoles estaban allí, el templo estaba allí, tenían sus familias, muchos de ellos tenían sus trabajos. Y Dios dice repentinamente, mi propósito es que salgan de aquí, no solamente que estén aquí. Y el martirio de Esteban produjo una persecución y dispersión general de los creyentes en Jerusalén, no quedando allí ninguno por algún tiempo, solamente los apóstoles, porque el Señor tenía un plan con ellos también cuando estuvieran allí. Sin embargo, esto no privó a los que estaban en Jerusalén de que le dieran una sepultura a Esteban. Hubo judíos piadosos que tuvieron en cuenta y se lamentaron por la muerte de Esteban. Hombres devotos que lo llevaron a la tumba. A pesar de que era un poco riesgoso para ellos ir y recoger el cuerpo de Esteban. Pudiéramos imaginarnos el cuerpo partido de Esteban. Y estas personas lo recogen y lo llevan a darle sepultura. Dice el versículo 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y la idea es que todo esto está sucediendo a la vez, vuelvo y repito, esto está sucediendo en el mismo momento. Esteban es muerto, la iglesia es perseguida, Saulo empieza a perseguir a la iglesia. Todo esto está sucediendo en un momentico. Los discípulos están huyendo de Jerusalén y Saulo los está persiguiendo. Estas personas que enterraron a Esteban no dijeron, alabado sea el Señor, y se saltaron de gozo por la muerte de Esteban. No vemos eso aquí. Dice que hicieron gran llanto sobre él. Y menciono esto porque a veces se cree que porque una persona es cristiana y está con el Señor y muere alguien cercano a él, esta persona no tiene por qué llorar ni sentirse triste. Recuerdo tiempo atrás que había alguien en medio nuestro que una persona perdió su familiar y esta segunda persona dice, ¿por qué lloras? Eso no es lo de un cristiano. Y la verdad es que el expresar los sentimientos de dolor debe ser algo que debe respetarse de parte de las demás personas. Es una realidad que tenemos que tener consideración por aquellas personas que han perdido su compañero o compañera de toda la vida, por aquellos que pierden su hijo o su hija, por aquellos que pierden su padre o su madre. Es una gran realidad. Pero desde luego no debemos entristecernos como aquellos que no tienen esperanza. Como dice 1 Tesalonicenses 4:13. Es una tristeza, pero no una tristeza como podemos ver nosotros, aquellas personas que están fuera y no están en Cristo, que están en una queja, en un lamento, pero en un lamento que pareciera más bien una molestia por lo que está pasando. No, desde luego que nos entristecemos, porque es algo que Dios nos ha dado, esos sentimientos. Son seres que vamos a extrañar. Son seres que han compartido con nosotros un buen tiempo. Y desde luego que como cristianos, aquellos familiares nuestros que parten, Es grandioso porque van a estar en la presencia del Señor, pero es doloroso para la persona que ha quedado. Entonces, ahora Lucas nos va a presentar esa diferencia entre estos hombres, los piadosos, y el entierro, y Saulo y su persecución. El versículo 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia. Y Lucas usa una palabra especial aquí. Esta palabra enfatiza lo que Saulo está haciendo. Asolar es ultrajar, es maltratar, es lastimar, es destruir. Y esta palabra está en un presente continuo. Lo que quiere decir es que Saulo estaba haciendo esto constantemente, no solamente con la iglesia, sino con cada uno de los cristianos. Y esto no fue solamente que Saulo escribió una carta a un congresista en Israel quejándose de todo lo que le molestaban a estos cristianos. No, sino que nos dice aquí que Saulo estaba resuelto a destruir la iglesia cristiana. Dice: y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Wow. Lucas enfatiza que él estaba entrando a las casas. Y podemos imaginarnos que usted está en su hogar tranquilamente, de un momento a otro alguien viene, forza la puerta, se entra, saca a las mujeres, saca a los hombres, saca a los niños, saca a todas las personas. Y los arrastraba, dice, y los entregaba en la cárcel. Y cuando esto no era suficiente para él, él iba y conseguía cartas para poderlos perseguir más allá y traerlos de donde estuvieran. Este era Saulo. O sea que los musulmanes militantes que están en Sudán, podemos decir que no son peores como era Saulo de Tarso. Mas sin embargo, este hombre quedó emocionalmente marcado por esto. Estampado en la memoria y el corazón de los recuerdos por lo que él hizo. Él constantemente trae a la memoria todo esto que aconteció. Y lo hace como un testimonio. No lo hace en un aspecto de sentirse orgulloso de lo que él hizo. Él no se siente orgulloso de su pecado, como lo hacen aquellos que hacen la parada del alfabeto, porque cada vez le iban aumentando más letras. No, él lo presenta como una evidencia de la realidad de quién él era. Él dice en Hechos 22:4: perseguía yo en este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en las cárceles a hombres y mujeres. Wow. Lo que él hacía, él mismo lo relata. Y él, dando testimonio delante de Agripa en Hechos 26:10, dice: lo cual también hice en Jerusalén, dice: yo encerré en las cárceles a muchos de los santos. O sea que lo que él hacía no era algo fácil. Primera de Corintios 15:9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y en el versículo 13 de Gálatas 1 dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Todo lo que este hombre hacía, y es una gran realidad, y Saulo se convertiría en el inquisidor de la iglesia. Y me ponía yo a ver, a analizar, que Lucas nos narra esto a nosotros. Lucas ha nombrado a Saulo ya hasta este momento 3 veces. Saulo, probablemente Pablo, ya más adelante, le ha contado a Lucas todas estas circunstancias. Recordemos que Lucas fue parte de ese grupo que estaba cercano a Pablo. Pero lo que me llama la atención es que él escribe estas cosas respecto a Saulo. Pero ¿cuál es el propósito? Y aquí hay un punto interesante. Nos damos cuenta que si nosotros hacemos algo indebido, que si nosotros estamos pecando o estamos planeando pecar, lo que nosotros hacemos en este momento, esto es algo que va a marcar para el resto de la vida. Esto, las cosas que usted pueda hacer erróneamente en este momento, esto va a ser algo que usted no va a olvidar y que siempre va a traer a la memoria esas circunstancias y va a producir en usted ese remordimiento por aquello malo que ha hecho. Así como el apóstol Pablo lo lamentó. Usted, si está pecando de una manera en que se siente contento con lo que está haciendo, lo va a lamentar profundamente después. Y ese es el resultado de lo que vemos en Saulo, Pablo. Y solo Dios puede transformar a alguien en un verdadero cristiano. Solamente Dios, por su poder, puede convertir a una persona y no solamente convertirla, sino hacer manifiesto en esa persona las evidencias de una persona que ha sido transformada por el poder de Dios. Es hermoso ver que una persona, por más pecadora que haya sido, una persona por más mala que haya sido, una persona por más dañina que pueda haber sido, si se arrepiente y viene delante de Dios a la cruz, siempre hallará perdón. Y esa es una de las grandes promesas del Evangelio. Una de las grandes promesas del Evangelio. Y es por eso que Pablo, más adelante, 1 Timoteo 1:12, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero él dice: más fui recibido por a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Él lo hizo por ignorancia. Él pensaba que estaba haciendo bien. Él no podía tolerar algo que no fuera ese fariseísmo religioso que él tenía. Y todo lo que se manifestara iba en contra de ello y él estaba opuesto a ello. En ignorancia y en incredulidad. Él no creyó tampoco en aquel momento a las palabras de los apóstoles. No creyó a lo que manifestaban las evidencias de Jesús. No creyó a todo lo que había acontecido en Jerusalén cuando llegó el Espíritu Santo. O sea que reconoce Pablo quién él era. Y esa es una de las realidades, que hoy es el día para arrepentirse. Hoy es el día en que, si se está encaminando, se está moviendo en un pecado o se planea llevar a cabo un pecado, es el día para el arrepentimiento. Hoy es el día para decir con tu corazón y con tu alma: no más. Hoy es el día para dar la espalda a eso y venir a Cristo. Venir a la cruz, venir donde aquel que es el único capaz de perdonar, porque lo hizo en la cruz por medio de su muerte y su resurrección para dar vida a pecadores como lo hizo con Cristo. Así que pon fin a ese pecado, ven a Dios en arrepentimiento sincero para que seas perdonado. Hechos 8:4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y lo interesante es que mientras estas personas estaban saliendo de Jerusalén, estaban huyendo de la persecución, ellos no buscaron un lugar donde refugiarse. Ellos no dijeron: no, vámonos a irnos rápidamente para Galilea. Ellos no buscaron un lugar donde estar seguros. No, ellos salieron y lo que hicieron fue que estaban predicando el Evangelio. Ellos vieron esta persecución como la mano de Dios utilizando estas circunstancias para que ellos pudieran comenzar a expandir la palabra de Dios. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Y qué era lo que implicaba el ser esparcidos? El ser esparcidos implicaba que esto era una medida para que ellos pudieran predicar y anunciar el Evangelio de Dios, las buenas noticias de Cristo. Eso era como ellos veían. En el plan de Dios, este era un programa misionero, la propagación del Evangelio a través de la persecución. Hubo alguien que él decía que esto era como un viento como el viento que acrecentaba la llama. Cuando hay un fuego que está fuerte y vienen vientos, lo que hace ese viento es amplificar esa llama, que se expanda más. Y no vale la pena recordarlo, lo que estamos viviendo nosotros con esos fuegos, y cada vez se acrecentan más en Canadá. El viento, y esto era así, era un viento que movía a estos discípulos para que la palabra del Señor se esparciera por todas partes. Ellos entendieron que al hacerlos dejar sus familias, al hacerlos dejar sus casas, al hacerlos dejar su comodidad, al hacerlos dejar esa generación en la cual ellos habían crecido y habían compartido, era con un propósito. Y si analizamos muchas circunstancias, no era fácil. Usted se imagina que de un momento a otro una persona tenga que verse forzada y dejar absolutamente todo de lo que está acostumbrado a hacer, donde vive, su casa, su familia, todo, y salir escapando a un lugar que no tiene ni idea dónde va a llegar. Y esta persona lo vieron como el propósito de Dios para la expansión del Evangelio. Y que esparcirían la semilla del Evangelio donde fuera. Y el resultado final de esta persecución era para la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y dice entonces, Felipe. Este Felipe, recordemos, es uno de los siete diáconos que fue elegido con Esteban. Este era otra persona que tenía esas características especiales, espirituales, llenos de poder, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, igual que Esteban. Y aquí está él. Este era una de las personas que había sido elegida para atender a las viudas griegas. Y en Hechos 21:7 nos dice que este Felipe es llamado el evangelista. Una persona que se ganó ese título porque era aquella que disfrutaba, era su don de proclamar el evangelio. Y dice que descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y esta ciudad de Samaria tiene una historia, que cuando los asirios en el año 722 antes de Cristo llegaron e invadieron la parte norte de Israel, ellos no solamente se llevaron cautivos a todas las a la mayoría de las personas que estaban en esa región del norte de Israel, sino que a la misma vez ellos trajeron muchas personas, prisioneros de guerra también, y los insertaron, los dejaron en esta región de Samaria. Esto produjo una mezcla interracial. Esto produjo matrimonios, esto produjo una mezcla. Por tal razón, estas personas eran vistos por los demás judíos del sur como personas impuras, personas mezcladas, personas que habían dañado la raza. De esa manera era que lo veían. Los samaritanos eran personas interesantes porque ellos sí creían en el Dios del Antiguo Testamento. Pero para ellos, su escritura eran solamente los primeros cinco libros del Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ellos desechaban los demás libros. Ellos crearon o construyeron un templo para ellos mismos en el monte de Gerizim, que dicen que tenía más o menos unas características como el templo en Jerusalén. Allí era que ellos adoraban. Estas personas estaban totalmente independientes de las personas que estaban en el lado sur. Los samaritanos esperaban al Mesías, o a un restaurador que vendría, como ellos le llamaban. Y esta persona era ese profeta como Moisés, que él anunció en Deuteronomio 18:15. O sea que ellos esperaban a alguien. Recordamos que el Señor Jesucristo había estado en Samaria, donde se encontró con una mujer al lado del pozo. Y esta mujer dijo en algún momento de la conversación a Jesús, en Juan 4:25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ellos tenían esa esperanza. Ellos sabían de ese Mesías que vendría. Pero Jesús, en ese momento que esta mujer le dice eso, Él le dice, en el versículo 26, yo soy el que habla contigo. Jesús se le manifiesta a esta mujer. Y recordamos que en aquel tiempo muchas personas salieron y comunicaron quién era Jesús. Ya la semilla probablemente estaba sembrada. Obviamente, ellos en ese momento no tenían o no tuvieron en el tiempo de Jesús el conocimiento de qué fue lo que vino después en su muerte y su resurrección. Entonces, al estar Felipe en Samaria, él no vio un grupo de sucios e inmundos samaritanos. No. Él vio en Samaria estas personas que estaban necesitadas del Evangelio de Cristo. Felipe, como ese buen evangelista, vio en estas personas la necesidad que tenían de Jesús. ¿Y qué es lo que él hace? Les predica el Evangelio. Les predica las buenas nuevas de salvación. Les predica de aquel que murió en la cruz sustitutivamente por aquellos que ponen su fe en él. Él predica esa vida santa de Jesús que es otorgada al creyente en ese acto de justificación. Esa vida perfecta de Jesús es otorgada a aquellos creyentes que ponen su fe en él. En la muerte Jesús castiga el pecado. Pero además de un perdón de pecado se necesita perfección. Se necesita ser justos y precisamente es esa justicia, la vida perfecta de Jesús imputada al creyente que no solamente presenta al que pone su fe en él ya limpio de pecado, sino perfecto para estar en la presencia de Dios. Se necesita la vida perfecta de Jesús. Es por eso que Jesús tenía que vivir una vida perfecta. Jesús podía haber venido el viernes en la mañana, ir a la cruz. Pero eso serviría para el perdón de nuestros pecados, el castigo de nuestros pecados, pero necesitábamos la justicia de Dios, la justicia de Cristo. Necesitamos ser perfectos para estar delante de Dios. Y esa es la justicia, la perfección que Cristo nos da a nosotros. Y ahora sí podemos estar delante de Dios. Se necesitan los dos. Así que Felipe les predicaba a Cristo. Y es el primer mensaje de la predicación de los discípulos y apóstoles después de salir de Jerusalén en Samaria. Lucas nos dice entonces, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y aquí existe una gran dinámica, existe una conexión cuando las personas están atentamente prestando atención a lo que se dice. Y es importante, siempre la atención cuando se está hablando. Y aquí existía eso. Hay veces que uno se da cuenta quién está prestando atención y quién no está prestando atención. Desde aquí se ve perfectamente bien. Y es bueno esa unanimidad que decía que escuchaban atentamente lo que Felipe estaba diciendo. Felipe está predicando a Cristo. Y estas personas están atrapadas por lo que él les está predicando. Están involucradas, están totalmente atentas a lo que se está diciendo. Y el mensaje de Felipe era el Evangelio. Una vez más, el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús que paga por tu pecado. La vida perfecta de Jesús que te otorga su justicia. Y la realidad de que tú lo necesitas. Tú necesitas a Cristo. No es que debieras estar en Cristo, es que lo necesitas. Tú no puedes venir a Él por ti mismo. Tú no puedes pagar por tus pecados. Tú no puedes pagar por tus pecados. No. Tú solo puedes recibir el pago que Jesús logró por ti en la cruz. Y es por gracia y es por medio de la fe. Ese es el regalo del Evangelio, es el regalo de la salvación. Y ellos están ansiosamente escuchando, pero también están viendo. Dice, oyendo y viendo las señales que hacía. Dios está acompañando esa predicación por prodigios y milagros. Repentinamente todas estas personas están totalmente deslumbradas. Porque el reino de Dios ha llegado a ellos. El reino de Dios estaba presente. Y no solamente eso, sino que todo esto estaba aferrado a las Escrituras. Toda la predicación es confirmada por medio de los milagros. Los milagros solamente autentican, verifican, confirman la predicación. Y Hechos 8:7 dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y esto manifiesta que el poder de Dios estaba allí. No solamente en la expulsión de estos demonios. Demuestra que el poder de Dios está sobre todas estas cosas sobrenaturales que vienen de parte del enemigo. No hay nada o hay ningún poder de parte de Satanás que pueda hacer fuerza en aquel que está verdaderamente en Cristo. No lo hay. Y dice que sanaba a paralíticos y cojos. O sea que no solamente vemos a aquellos que eran liberados por la opresión de los demonios, sino que lo más que vemos aquí, personas estaban sanadas, pero las personas estaban abrazando el Evangelio. Siempre es importante el Evangelio. Personas son sanadas, y sí, personas son sanadas, pero en algún momento van a morir. La sanidad que puede traerse en un momento es temporal. El Evangelio, la palabra, la esperanza es eterna. Muchas personas se pueden morir sanas. Tienen un accidente y estaban perfectamente bien de salud. Pero lo importante es estar en Cristo, tener esa promesa, esa esperanza de que en el momento determinado que tengamos que partir de este lugar, de este planeta, de esta tierra, tenemos un lugar que Dios construyó y que Cristo fue a preparar para los suyos. O sea que en ese aspecto debemos estar más preocupados por la salud espiritual de una persona que por la misma salud física. Desde luego que yo no voy a poner tampoco por debajo la necesidad o el deseo de salud para aquellos que están cercanos a nosotros. Nosotros queremos ver a nuestros seres queridos sanos, menos afligidos, que sufran menos por los dolores, las enfermedades. Pero el mensaje primordial es el Evangelio. Es el Evangelio. Yo recuerdo años atrás que nosotros hacíamos evangelismo. Y en esas, muchos años atrás, en esas ideas erróneas que le decían a uno, no, tal persona está seriamente enferma. No, vaya, hágale repetir la oración de fe. Que por las llagas de Cristo fuimos curados. Y una persona que estaba bastante afectada, que estaba con sus dolores fuertes, que prácticamente estaba desahuciada. Imagínense, hacerle una oración y hacerle creer algo tan vacío no tenía sentido. La realidad es que en un momento de esos hay que predicar el Evangelio. Tú, como todo ser humano, eres un pecador. Tú, como todo ser humano, lo único que está destinado es a la condenación. Tú, como ser humano pecador que has gozado, disfrutado de los placeres de tu carne, lo único que mereces es lo que está reservado para cada uno de nosotros, una condenación. Pero Dios, en su gran amor, envió a su Hijo. Envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que este mundo pecador fuese salvo por él, porque el mundo está condenado en sí mismo. Y ese es el mensaje. Hay una condenación general para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sin excepción. Sin excepción. Niño, joven, adulto, mayor. Si no está en Cristo, no hay esperanza. Y esa es la realidad del Evangelio. Felipe está predicando la palabra, está realizando estas señales y milagros, y el resultado no es que solamente paralíticos son sanados, sino que muchos están abrazando el Evangelio. Había un avivamiento en esta ciudad de Samaria. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, que recibirían poder cuando hubiese venido el Espíritu Santo sobre ellos, y serían testigos precisamente en esa ciudad, y están cumpliendo la palabra de Cristo en ese momento. El Evangelio ahora está penetrando a lugares donde existía la superstición, había una media verdad, había pecado y había toda serie de mezclas y tal vez adoraciones a otros dioses. Finalmente, el resultado de todo esto era Hechos 8:8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¡Wow! Había gran gozo. La gente estaba admirada, alabando a Dios. Podemos imaginarnos lo que está sucediendo en esa ciudad. El tema era solamente este joven predicador que había venido de Jerusalén y estaba trayendo esa poderosa palabra, esa maravillosa esperanza. Y no solamente eso, estaba trayendo sanidad a nuestros seres queridos, estaba expulsando demonios, pero por sobre todas las cosas estaba esa esperanza eterna en Cristo Jesús. La sanidad es importante, sí, pero la mayor importancia tiene la sanidad espiritual. Repetidamente toda esta ciudad mostraba esa alegría con increíble gozo. Y el gozo es la manifestación o es el fruto apropiado del Evangelio cristiano. El gozo es la manifestación del Evangelio cristiano. Cada cristiano en sí debe tener gozo. Gozo, porque no vamos a ser dejados a la deriva. Tenemos una esperanza. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, él puede decir en 1 Tesalonicenses 1:6, recibieron la palabra en tal aflicción con gozo del Espíritu Santo. En aflicción, con gozo. Pareciera como contradictorio, ¿no? Pareciera paradójico, en aflicción con gozo. Y es precisamente lo que como cristianos nosotros vivimos. Estamos afligidos por la pérdida de un ser querido, pero tenemos gozo, la esperanza del Señor, que esa persona está en la presencia de Dios. Sí, el Sanedrín y Saulo, ellos hicieron daño utilizando su maldad, pero Dios es Dios. La maldad que algunas personas pudieran traer no va a prevalecer en los planes de Dios. Como cristianos estamos protegidos por Dios, por Cristo. Estamos escondidos en Dios por Cristo. Así que para penetrar ese agente de maldad en nosotros tiene que pasar prácticamente por la Trinidad. Tenemos el Espíritu Santo y estamos escondidos en Dios por Cristo. Había un gran lamento y llanto en Jerusalén por la muerte de Esteban. Lo vimos en el versículo 2. Pero había gran gozo en Samaria. Si le preguntaran a los discípulos en Jerusalén, wow, qué duro fue lo de Esteban. Qué lamentable es tener que salir de esta forma. ¿Valdría la pena? Pero al estar ellos en Samaria y ver a este pueblo de inmundos, como lo catalogan los del sur, gozándose por la palabra, adorando a Dios y a Cristo, ellos dirían en ese momento, sí valió la pena. Y nos damos cuenta cómo Dios, en la muerte de Esteban, tenía ese propósito. Lamento en Jerusalén, gozo en Samaria. Dios usa el sufrimiento para propagar el verdadero gozo del Evangelio. Estos nuevos discípulos literalmente tuvieron que dejar sus casas. Ellos fueron desarraigados de todo lo que tenían, de dónde vivían, de su lugar probablemente de nacimiento. Todo lo que habían conocido lo dejaron atrás, pero estaban seriamente comprometidos con la misión. y terminaron esparciendo gozo. ¿Por qué? Porque el testimonio de ellos, el predicar el evangelio y la gente preguntarle, ¿usted viene de Jerusalén? Sí. Sí, venimos, nos murió uno de los nuestros, fuimos prácticamente amenazados, tuvimos que salir y predicando el evangelio con esa fuerza. Todo mundo veía, abrazaba, porque veía el testimonio en ellos. Es por eso importante que nosotros como predicadores, nosotros tenemos que anunciar el evangelio, dando testimonio de verdad de lo que hemos recibido. Pero si vamos con lamento, con llanto, con desánimo, no, Cristo, ¿cuál es la fuerza, cuál es esa confianza, cuál es ese gozo que tiene en Él y lo que Él ha hecho en usted? Si vivimos en ese desánimo, en esa amargura, en ese decaimiento, así mismo, en el hablar, pero va a decir, pero ¿cuál es el Cristo que usted predica, el cual usted sirve, por el cual usted vive? Dios usa el sufrimiento para proclamar el verdadero gozo del Evangelio. Dios usa la persecución para esparcir el Evangelio. En Lucas 21:12 dice, pondrá las manos sobre ustedes, los perseguirán, los llevarán a las sinagogas y prisiones delante de reyes y gobernantes por mi causa. Esto es una promesa que Jesús había hecho. Es por eso que no hay tal cosa de un evangelio de prosperidad, de un valle lleno de rosas y todo de felicidad. Tenemos que entender que en el evangelio vamos a padecer. Donde quiera que vayamos, vamos a ser víctimas de ciertas cosas. En el trabajo, con los vecinos, con la familia. Muchas personas, tal vez no somos perseguidos de la forma que estas personas pueden haber sido perseguidas, pero en cierta forma lo hay. Los maestros cristianos son perseguidos en las escuelas. Las personas que tienen su fe y la manifiestan, a veces tienen que callarla, como me decían una vez en un grupo de personas que estábamos hablando, que estaban, guárdeselo para usted. No quieren entender. Guárdeselo para usted, está bien con usted, pero no es necesario. Somos rechazados, somos puestos a un lado, no nos quieren. Como lo he dicho anteriormente, estamos en una conversación, estamos en una reunión, está todo muy ameno. Tan pronto usted habla de Cristo, hasta ahí se apagó esa conversación, ese grupo, empieza toda cada persona, tengo que ir aquí a hacer algo, lo otro, y lo dejaron a usted solo ahí. Hay esa indisposición contra nosotros. En conclusión, entonces, ¿has pensado qué pasaría si en un momento determinado te vieras afectado de tu libertad, tus derechos, de tu residencia, de todo aquello que disfrutas ahora por la causa del Evangelio? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Te esconderías? ¿Buscarías una manera de evadir, de predicar a Jesús? ¿Buscarías una manera de agradar a aquellas personas que están allí? ¿O valdría la pena sufrir por Él y continuar? Quiero terminar con esta historia. En enero 9 de 1985, hubo un pastor en Bulgaria que fue arrestado por predicar el evangelio en su misma iglesia, pero que ya el gobierno había asignado a alguien que iba a continuar predicando en ese lugar. El gobierno había tomado el control de esa iglesia y ellos pusieron a alguien que era que iba a enseñar. Este pastor fue detenido y estuvo varios meses, 8 meses encarcelados. Durante esos 8 meses que estuvo en la cárcel, él hizo conocer a Cristo donde quiera que estuviera, a todas las personas que él conoció en la cárcel. Después, él salió y escribió y dijo, los prisioneros y los guardias hacían muchas preguntas y esto se convirtió en el ministerio más fructífero allí que el que hubiera esperado en la iglesia. O sea que nos damos cuenta que cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea la situación en que Dios nos ponga, Dios siempre tiene un propósito de lo que nosotros podamos hacer por el Evangelio, por Cristo, por la obra, por el reino de Dios y para la gloria de su nombre. Así que mis hermanos, que podamos ser esos predicadores como Esteban, como Felipe, que con denuedo podamos proclamar la verdad de quién es Cristo, para que personas puedan entender la condición real que tienen de condenación y puedan abrazar a esa única esperanza, ese único medio de vida que es Cristo Jesús para salvación. Amén. Oramos. Bendito Padre Celestial, Señor nuestro, gracias por tu palabra, gracias.